Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 11 de un miércoles 1 de febrero del 2023 y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy es un programa muy especial porque además el estudio está lleno de gente joven, de la gente joven del cole, que es la razón por la que estamos aquí, la gente que nos nutre, la gente que nos enseña o que crean que es al revés. Gente, chicas, ¿no? Muchas chicas de secundaria y bachillerato que han venido hoy a este programa pues a conversar, a que nos cuenten sus cosas. También tenemos a Begoña, directora del colegio, a Carlos Javier. Para dinamizar esta conversación, una conversación entre amigos también, y a las que voy a preguntar la pregunta habitual, ¿quién vive? Y que puedan responder. Marta también está, pero como está de pie, pues Marta, la orientadora, no la tenía en el campo de visión y no la ha dicho, pero Marta también ha entrado en el estudio, nos cuesta que Marta entre en el estudio y aquí está. Así que, pues nada, ¿quién vive?
Creo que vive el que no tiene miedo a vivir, el que sigue adelante y no... vive el que es valiente, el que quiere seguir viviendo aunque le cueste.
A ver cómo superáis eso, ¿eh? Es difícil, ¿eh? ¿Quién vive? ¿Quieres responder a quién vive? Bueno, la idea del programa de hoy es que, bueno, ya comentaremos en la radio en un proyecto que vamos a participar, pero sí que nos interesaba conocer vuestra voz y vuestra opinión acerca de qué pasa hoy en el mundo de los jóvenes, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os emociona? ¿Qué significa ser joven en este 2023 que hemos dicho, ¿no? Porque, claro, Carlos, por ejemplo, está más cerca, tampoco mucho más cerca, pero la época de la juventud de Carlos, más cercana quizá, pero a lo mejor la de Begoña y la mía, pues es más lejana. Entonces, ser joven era otra cosa, ¿no? Entonces, a veces los adultos hablamos de qué es ser joven y no somos jóvenes, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría preguntaros, ¿no? No sé, ¿qué significa ser joven hoy? ¿Qué os emociona? ¿Qué os gusta? Sé que son preguntas muy genéricas, ¿eh? Cogerlas por donde queráis. ¿Qué hace un joven hoy en nuestros días? ¿Hasta qué punto depende de las redes sociales? Yo qué sé, todo lo que queráis decir. Nosotros simplemente vamos a animar la conversación, pero la conversación es vuestra, ¿vale? ¿Quién empieza? A ver.
Todo el mundo está mirando a Alejandra. Y Alejandra se ríe. Alejandra.
A ver, pues yo creo que ser joven hoy en día conlleva muchas responsabilidades porque al fin y al cabo tenemos que preocuparnos tanto de los estudios como pues, de muchas tareas que tenemos que hacer. Hay mucha gente que pues, está con los deportes o gente que en vez de estudiar trabaja. Y entonces eso conlleva muchas responsabilidades, pero yo creo que también ser joven se basa también en disfrutar de la vida, porque es verdad que tenemos responsabilidades, pero todavía tenemos que disfrutar este tiempo para vivir hasta que lleguen los problemas y las tareas así más serias, ¿no? Ya nos tengamos que decir, joder, no están nuestros padres detrás para ayudarnos, tenemos que vivir por nosotros mismos. Ahora es el tiempo, yo creo, de disfrutar también.
Bueno, Alejandra ha mencionado un asunto bastante importante que tiene que ver con los problemas. Has dicho la palabra problemas y te has referido a lo bueno. Yo no voy a hablar de lo malo, pero también tenéis inquietudes, también tenéis cosas de las que preocuparos. ¿Qué os preocupa como gente joven, como mujeres jóvenes, como alumnas jóvenes? Digo alumnas porque ya ha dicho Chema que hoy solo tenemos alumnas, pero ha sido su decisión. A ver si arrastramos a alumnos que se atrevan, porque ponerse delante del micrófono también es difícil. Pero ¿qué retos creéis que afrontáis como jóvenes, como estudiantes? ¿Miráis al futuro y qué os atemoriza o qué retos tenéis? Carolina.
A ver, que constantemente podemos estar en nuestro entorno diciéndonos, porque yo, por ejemplo, estoy estudiando en bachillerato, entonces me queda ya menos de un año y algo para elegir qué carrera voy a estudiar, qué voy a hacer. Entonces, aparte de tener mis propios problemas personales, siempre está tu entorno, por ejemplo, mis padres, diciéndote, oye, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a...? Todo el rato mirando para el futuro y al final te terminas agobiando en qué voy a hacer, qué voy a hacer, todo, y no disfrutas del presente. Porque yo ahora mismo estoy estudiando artes porque es lo que me gusta, pero es que yo en realidad, realmente yo entré, que sí, que tenía una carrera pensada, digo, quiero ser diseñadora gráfica, pero ahora después de haber estar estudiando algo que me gusta, que he conocido varias asignaturas y cosas, entonces ya no lo tengo tan claro y que me estén agobiando constantemente en qué vas a hacer, yo es que realmente no lo sé.
¿Y os pasa lo mismo al resto?
Sí. Y es que, a ver, lo peor es que ya una vez entrado en bachillerato, antes era, ¿qué vas a hacer en bachillerato? Y antes era, ¿qué vas a hacer? Letras, ciencias. Y ahora estamos en bachillerato, ¿qué vas a hacer para el futuro? Y después, cuando estemos en la universidad, ¿qué trabajo vas a hacer? ¿En dónde te vas a meter? Vamos a estar todo el rato con la presión. Y al final, cuando tengamos el trabajo, vamos a estar, a ver si pago la pensión, a ver si... Uy, la pensión. A ver si... A ver si... Sí, sí, a ver si llego al fin de mes o no, o a lo mejor si tenemos hijos, a ver si voy a poder pagarles lo que necesiten. O... Entonces, es un agobio constante.
Constantemente agobiado por tomar decisiones en vez de pensar en qué vas a hacer ahora, no, qué vas a hacer luego, cuando suceda esto. Y cuando suceda eso, luego, ¿qué vas a hacer?
Yo, en verdad, tampoco estoy tan agobiada.
Esa visión nos interesa. ¿Por qué no estás tan agobiada?
No lo sé, es que yo pienso que mi vida es muy diferente a la vida de ellos que están aquí en Madrid. Yo no...
Pero explica por qué.
Es que,
o sea, la vida... Ha dicho, es que mi vida es diferente como vosotros, sí, que estáis aquí en Madrid. Explica por qué.
Pues no sé, no estoy tan pendiente del móvil como ellas o no lo sé, o sea...
Por la diferencia de vivir en un pueblo a estar en,
sí,
la ciudad.
Es muy diferente.
¿Crees que es diferente? ¿Por qué?
Es todo muy grande, como... No lo sé, yo el otro día me perdí en el metro y me agobié y
no lo quiero, sí,
no lo quiero ni volver a ver. O es como, por ejemplo, me dicen, es muy fácil ir en el metro, pero es como un mundo para mí, es muy raro, no sé, no me gusta.
Yo noto también esa diferencia porque, por ejemplo, yo tengo un pueblo y paso en verano paso mucho tiempo allí y es verdad que se nota, por ejemplo, con el móvil. Yo aquí en Madrid, si estoy en mi casa... Estoy pues prácticamente todo el rato con el móvil o si no viendo algo o siempre utilizando algún aparato electrónico. En cambio, en el pueblo, que no hay un amigo, pues sales a dar un paseo con tu familia, que no, pues haces otra cosa y siempre estás haciendo cosas. Y también es verdad, yo entiendo, es como todo más lento, aquí es como todo tiene que ir muy rápido, todo tiene que ser ya. Y es verdad, se nota mucho la diferencia cuando pasas un tiempo en un pueblo que cuando lo pasas aquí en Madrid.
Yo creo que, ay Dios mío, yo creo que salir de la zona de confort a veces puede ser bueno. Bueno, a veces no, a veces sí, depende del tema. Pero yo creo que frente a lo que ha dicho ella del metro, yo creo que has salido de la zona de confort donde estabas y bueno, te has enfrentado a algo que está bien. O sea, yo creo que has tenido una experiencia nueva, aunque no te haya gustado. Pero yo creo que, bueno, descubrir cosas nuevas a veces no es malo y salir del centro donde tú estás siempre... Yo creo que, no sé, o lo que tú has dicho de que está como una... El pueblo es como más para pasar tiempo en familia, o que hay veces que aquí nos distraen más las cosas porque tenemos muchas más cosas al alcance y en el pueblo a lo mejor estamos un poco más centrados en lo que es la familia y todo, pues, más, menos material, más todo familia y amigos y...
Claro, el pueblo es más como para pasarlo así en familia y todo eso, sí.
No tiene por qué ser en familia, porque yo en mi pueblo no estoy con mi familia. O sea, mis padres están trabajando, mi padre está en la granja, mi madre en su trabajo y mi hermana pues por ahí. Y yo, por ejemplo, este fin de semana no tenía nada que hacer y me he ido con mi padre. O voy a baile, pero no... O sea, es como, aquí estás todo el día en casa y en el pueblo no. En el pueblo estás todo el día por ahí.
Ah.
Tienes más distracciones a lo mejor.
Uh-huh.
Bueno, eso también está bien, tener... distracciones con las que no estar todo el rato pensando en aquí, por ejemplo, estar en casa metida todo el día, pues no se pasa bien. Pero a lo mejor en el pueblo, pues quieras que no, es tu centro de confort donde te gusta estar.
Yo quería preguntaros Porque yo recuerdo vuestra edad, cuando yo la tenía, como una época pues muy feliz, pero también con mucho conflicto, tengo que deciros, porque bueno, uno cambia y pasan cosas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo os sentís vosotros, vosotras, y cómo creéis que se siente la gente joven? Hablando de sentimientos, porque lo que nos trasladáis es que los padres os agobian con el futuro, los proyectos, el trabajo, a ver qué vas a hacer, seguramente que porque tienen mucho miedo de muchas cosas, pero ¿vosotros cómo os sentís y para vosotros qué es importante?
Yo creo que hoy en día lo que cuesta mucho es abrirnos en sentimientos. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta un montón cuando tengo un mal día, lo que recurro a hacer es hablar mal a la gente que tengo al lado. Pero no soy capaz de decir, oye, me ha pasado esto, quiero hablar, por favor, escúchame y vamos a intentar solucionarnos juntos. Sino que siempre nos intentamos evadir a los demás, intentar solucionar todo nosotros y hacer una coraza de nosotros para no mostrar que nada nos pueda hacer daño, sino siempre hacernos los duros, nos cuesta llorar delante de la gente, y si lloras delante de la gente es como, ala, ¿pero en serio estás llorando por esta tontería? Siempre todo el mundo te intenta hacer sentir peor por tus problemas, no te escuchan, sino que dicen, pues es una tontería.
Es que la debilidad puede estar un poco mal vista, porque siempre en plan intentamos hacernos los fuertes, etcétera, no llorar por nada, pero es que aunque la debilidad sea vista así, es que es algo normal y que cada persona tiene, porque nadie es perfecto, no todo el mundo puede estar siendo fuerte constantemente, que no me puede molestar esto o yo qué sé, te han hecho algo mal y decir no, no pasa nada, cuando en realidad te duele, porque creer que débil, ser débil es algo malo, pero es que es algo que tenemos todos y a todos nos puede molestar algo, porque somos humanos, no tenemos esa coraza para ser fuertes constantemente.
Yo es que creo que sobre todo lo que nos pasa es que la gente no nos escucha, que mucho decimos de no decir nada, pero que es verdad que nuestros padres, a mí por ejemplo, yo sí que tuve un problema con mis padres y me empezaban a decir, es que yo también era joven, y yo, ya, pero es que no estás en la misma sociedad en la que estoy yo. No solo hay problemas del futuro, sino también hay problemas que nos generamos también los adolescentes entre nosotros, que mucho decimos de los padres, mucho decimos, pero es que en realidad también somos nosotros. Y aunque no nos demos cuenta, es verdad que nosotros también, en uno mismo, generamos a nosotros mismos también problemas. Y porque es verdad que sí, que todo el mundo habla de una generación que está todo el rato con el teléfono, que está con no sé qué, que si tienes que ser un estereotipo así, no sé qué. Pero es que somos nosotros mismos los que nos formamos ese pensamiento, porque en realidad podríamos no escuchar eso y seguir con lo nuestro, aunque nos costase. Pero eso...
¿Y cuando estáis mal, a quién recurrís? Porque cuando tenéis un mal sentimiento, ¿a quién tenéis cerca? ¿Cómo solucionáis eso? Yo me acuerdo, yo la vivencia de la amistad, ¿no? Cuando yo estaba mal tenía amigos siempre. Es verdad que a vuestra edad no tenía a mis padres, ¿eh? Porque, bueno, es verdad, es así. Yo recurría a mis amigos, pero siempre había un círculo de mucha confianza, que no eran muchos, a los que transmitir cómo me encontraba, ¿no? Siempre me encontraba amparado, ¿vale? No sé cómo os sentís ahora vosotros. Si tenéis algo que decir, ¿a quién recurrís? ¿Qué contexto tenéis? ¿Cómo solucionáis las cosas? ¿Cómo las enfocáis?
Pues a mí lo que me pasa es que hay veces que no sabes a quién recurrir ni qué decir y te lo guardas para ti, porque luego piensas, ¿y qué dirán? Porque a lo mejor no están de acuerdo contigo o has tomado una decisión que no crees que no van a pensar igual. Que decides, pues mejor no contar solo, o sea, no recurrir a nadie porque por el qué dirán. O sea, si yo pienso así, si lo cuentas a esta persona, pero es que a lo mejor no sabes si va a pensar igual que tú, porque una persona, cada persona piensa diferente a otras, entonces tú no estás totalmente seguro de que vaya a estar de acuerdo contigo o no, o si te vaya a apoyar en esa decisión o no, aunque sea tu amigo.
Yo no creo que sea lo de qué dirán, sino nos queremos sentir comprendidos. Necesitamos una persona que nos diga, sí, esto es así, no sé qué. Vale, tienes toda la razón. Es verdad, no es que dirán, sino... Y si lo digo, a lo mejor no me comprende. Entonces, como no me comprende, pues mejor no lo digo. Porque como nadie me va a comprender. Entonces, yo lo que hacía era recurrir a mis cosas, a mis... Yo qué sé, la música o cosas así. Porque es verdad que hay algunas veces que hay momentos en los que no tenemos amigos o no... O nuestros padres ya nos dicen, joder, es que es una chorrada, no sé qué, pero no nos comprenden. Lo que queremos es que nos comprendan. Y por eso no lo decimos, porque no sabemos si alguien lo va a comprender o no. Entonces, sí, y eso es lo que queremos en realidad. Lo que queremos es que nos comprendan. Por muy duro que suene o lo que queramos decir o todo, eso es el fin, lo que queremos.
Sí, que digan, está bien, vale, yo lo entiendo.
Yo creo que a veces lo que queremos es que tengamos a alguien al lado, con que cuando nos pase algo o estemos mal, un mal día, que alguien que nos escuche, no que nos juzgue, porque hay veces que la gente ya no es solo que no nos entienda el que dirá, no, es que hay veces que nos juzgan por lo que vamos a decir o por lo que no vamos a decir. O sea, nos intentan ya como decir, ya no es todo a veces nosotros, también los padres, no es los padres, pero también los padres se lo llevan a... Ya, y yo con tu edad también hacía esto, no hacía lo otro, y siempre nos intentan poner como que ellos también han pasado eso, pero no se dan cuenta de que, como ha dicho ella, vivimos en otra sociedad, en otra generación completamente distinta y no es lo mismo.
Perdona un momento, yo también, es que como soy madre, también me pongo en el punto de vista, pero estaría bien que escucháramos a veces qué os ayuda. Porque que no te ayuda que te digan, yo he pasado por eso y ya sé lo que es, ¿no? Eso no te ayuda.
Pero a veces que se diga, siguen. En plan, yo, por ejemplo, muchas veces a mi madre le digo, oye, por favor, no me digas esto o lo otro, o no me agobies con esto. Puedes decírmelo una vez, pero no 500, porque me agobio, me frustro, me enfado, pero es que aún así no...
¿Eso lo expresáis?
Sí.
Vale, una pregunta que tengo... ¿Qué quería haceros? Vosotros habláis de vuestras emociones y vuestros sentimientos, pero ¿cómo veis el mundo adulto también? ¿Creéis que los adultos expresamos nuestras emociones? ¿Cuántas veces tenéis un profe que llega a clase y os cuenta, estoy fatal porque me ha dejado mi novio o algo así? Os hablamos de las emociones y ¿qué os parece un mundo en el que las emociones estén o no estén presentes?
Yo pienso que los adultos tienden a guardarse las emociones que tienen dentro. O sea, igual que los jóvenes también hacemos lo mismo, los adultos también lo hacen. Simplemente porque al fin y al cabo el adulto es como la figura que tenemos para decir, pues yo quiero ser como esta persona. Y si el adulto está mal, no lo vemos, no lo vemos para seguirlo. Entonces tienden a guardárselo y a sufrirlo en silencio. O sea, en el caso, por ejemplo, mi madre, yo sé que muchas veces sufre y no me lo dice porque no me quiere hacer sentir mal, porque yo tengo mis problemas y ella pues no quiere que aparte de mis problemas también me coma los suyos, porque yo tiendo mucho a comerme los problemas de los demás.
O sea, creo que lo que mejor pueden hacer es mostrar sentimientos, mostrar que tener sentimientos no es malo, que compartirlo igual no. Que es verdad que no hay que... Y también hay que saber ayudarnos a comprender cuando nos dicen un problema, no sentirnos mal por ello, sino intentar ayudar, pero no sentirnos de un bajón enorme o sentirnos tan mal, porque no es nuestro problema en realidad. Entonces hay que saber también distinguirlo y nos tienen que enseñar a eso también.
Sí.
Yo creo que el primer paso para todo, para luego superar los problemas, aunque busquemos ayuda, también es aprender a vivir con nosotros mismos, porque hay veces que no... O sea, no sabemos ni aguantarnos a nosotros mismos. No podemos pretender que otras personas nos aguanten o aguantar a otras personas primero. Yo creo el paso más importante es saber llevarse bien con uno mismo, saber estar solo y caerte bien a uno mismo.
Pues bastante complicado. Sí, ya, porque constantemente... Ay, perdón.
No,
constantemente tanto las redes sociales como comentarios o cosas que nos decimos incluso nosotros mismos... que no es tan fácil decir, ay, pues sí me gusto a mí misma o algo así, porque constantemente estás viendo, ay, ¿por qué no soy como ella? O ¿por qué mi personalidad es tan cargante, por ejemplo? ¿Por qué no soy como la otra persona? Entonces, a ti mismo no es tan fácil caerte a ti mismo bien.
Es que realmente no es lo que dicen los demás, es lo que decimos nosotros mismos. O sea, estamos empeñados en pensar en qué estará pensando esta persona de mí. Pero realmente, si te paras a pensarlo, si tú estás pensando en eso, la otra persona tiene que estar pensando en lo mismo. ¿Qué estarán pensando de mí? Y estamos al final todos pensando en qué están pensando de mí. Claro. Y nadie tiene para pensar de los demás.
Están juzgando por hacer esto, pero es que a lo mejor no lo están haciendo. Están en lo suyo y tú a lo mejor estás diciendo, ay no, a lo mejor me ha mirado así porque he hecho esto mal, me está juzgando. Pero es que en realidad te lo estás diciendo a ti misma, porque a lo mejor ahora mismo la otra persona está pensando en comerse unas patatas.
Claro.
En plan, y tú estás, no, me está juzgando porque lleva esta camiseta, no sé qué, pero es que eres tú el que te lo está diciendo a ti mismo.
Y es que es más, somos una persona, somos una simple persona en el universo. Quiero decir, la gente no se va a acordar de lo que haces. Yo ayer me tropecé, por ejemplo. Nadie se va a acordar de que me tropecé. Es decir, nadie. Entonces, no pasa nada, se puede hacer el ridículo de vez en cuando. Y pues pensamos que no podemos porque la gente nos va a criticar y la única persona que realmente se está criticando es uno mismo.
Yo creo que nadie nos va a hacer más daño que nosotros mismos.
Pero es que también lo de a raíz de lo de los padres es que no nos enseñan a estar también solos. No nos enseñan a querernos a unos mismos. Que sí, que la niña es muy guapa, que no sé qué, que vale. Pero en realidad, ¿qué hago? Exacto. Entonces, enséñame a controlar mis emociones, mis pensamientos. Y eso es el filo que queremos al final, creo que los adolescentes, que nos enseñéis a estar con nosotros mismos, porque al final somos gente que es que no sabemos nada en realidad.
Yo diré, perdona, Chema, que te interrumpa, pero en clase de filosofía hablamos mucho del autoconocimiento, ¿eh? Esto que conste y de conocernos.
Pero tú no eres mi padre.
Bueno, o sea, yo... no es lo mismo que te lo diga un profesor que tu propio padre.
Claro, pero
porque son los que te
yo educan. También soy padre, que sí. Estáis dando una responsabilidad enorme a los padres, que estamos en la vida también viviendo cada día y cada etapa de nuestra vida también es un descubrimiento. Prefiero que no somos ahí sabios superdotados que conocemos todo, ¿eh? También cuando os hacéis adolescentes es difícil para nosotros, porque ese hilo de comunicación se adelgaza mucho, ¿no?
Totalmente.
Lo importante es no romperlo. Yo siempre cuando era tutor decía, vale, se adelgaza porque es un proceso natural, pero que no se rompa, ¿no? Porque al final yo lo que aspiro a saber de mis hijos es que lo importante lo sepa. Todo no, porque no me lo va a contar todo, pero por lo menos lo importante, aquello que en lo que es trascendental para ellos, sí que aspiro a saberlo. Es lo único que pido como padre a mis hijos, ¿no? Entonces, no sé, os ponéis también en su lugar.
Sí, yo siempre me pongo en el lugar de mis padres porque es verdad que hay algunas veces que soy inaguantable. Entonces, es verdad. Pero creo que lo que tenéis que hacer los padres es escucharnos. Terminar, en plan, que sí, que estamos en una discusión, pero vamos a ser pacíficos, vamos a hablar tranquilamente. Y así os contamos las cosas, sin que... Es verdad mucho lo de juzgar, que sí, que es verdad que nos... Que sí, que está bien que nos contéis que en vuestra época, que qué se hacía y qué no. Porque está bien, en realidad, porque también habéis sido adolescentes y también tenemos que comprender lo que habéis sido. Habéis tenido... Sabéis, os podéis poner en nuestra piel también, igual. Pero creo que lo que peor ha sido eso, no escucharnos cuando estamos discutiendo, por ejemplo.
Yo, a mí una duda que me surge, yo no soy madre, ¿vale? Pero una duda que me surge es cuando decís que necesitáis que se os escuche, ¿también estáis preparados a escuchar lo que no estáis esperando?
Sí. Eso es lo
decir,
que...
un no como respuesta, un vale, te entiendo, pero no estoy de acuerdo...
Eso es lo que también tenemos que aprender también los jóvenes. Eso es lo que te...
En plan, hay que aprender por las dos partes, sí. Tanto por una que por la otra.
Por eso no decíamos lo de antes que hemos dicho lo de los sentimientos, no demostrarlos, porque tenemos miedo a que alguien nos diga lo contrario, pero es que es verdad que algunas veces que es mejor chocar con el suelo y decir, vale, a lo mejor lo que estaba haciendo no está bien. O a lo mejor, ¿cómo se decía? No, mis pensamientos no están bien, entonces... Por mucho que yo diga, bueno, pues hago esto, que alguien te diga y te diga no. Pero que lo diga de buenas formas también. O sea, también es la cosa, que te tranquilice, que no sé qué, y te diga, mira,
sí.
Yo creo que no estás pensando bien, pero todo a lo pacífico, a lo vale, vamos a hablar sí. Tranquilamente.
Porque hay veces que necesitas saber qué estás haciendo mal porque luego la cagas. Y necesitas, no, que alguien te diga, oye, no, pero que por ahí no vas bien. Y a lo mejor tú te vas a decir, no, que sí, pero es que luego te vas a dar cuenta. Y las cosas se tienen que decir, pero de buenas maneras, como dice María.
Antes de meterte de lleno, en serio, o sea, hay que hablarlo, porque no...
Sí, porque luego te das la hostia.
No, y porque después duele o te cuesta salir de ahí, te cuesta mucho. Y al final, como no lo has dicho, no sé qué, al final, es verdad que los padres creéis que estamos bien y porque no lo mostramos, mostramos una, por así decirlo, una careta, que estamos bien, que no queremos preocuparos, pero en realidad entramos a nuestra habitación y estamos mal, estamos hechos pedazos, no sabemos ni qué hacer, pero es también por nosotros, o sea, es mejor, hay que hablarlo, yo creo que hay que hablarlo.
María y todas, ¿pero qué os cuesta traspasar la puerta de vuestra habitación? Ir al salón y decir, es que no estoy bien.
Es que, no, yo por ejemplo, me enfado, me frustro y empiezo a hablar mal de todo el mundo. Entonces prefiero estar en mi habitación y no hablar mal a nadie porque es que luego me arrepiento de mis actos, pero es que también quiero decir lo que siento. Entonces es como contradecirme a mí misma. Porque es no quiero y luego me estoy enfada con todo el mundo. O sí, también quiero decir lo que me pasa porque hay, la gente a veces quiere transmitir sus sentimientos, entonces...
Yo veo que la relación entre padre e hijo que se tiene aquí en Madrid, o la que tienen ellas, es muy diferente a la que tengo yo. Porque yo con mi madre es como mi mejor amiga y yo la cuento todo y no tengo ninguna careta con ella. Y es como, mis amigas, por ejemplo, hablan de la relación que tienen entre los padres y es como, digo, wow, o sea,
No me imagino tener yo esa relación con los míos.
Yo, por ejemplo, que soy su amiga, estoy con ella y he hablado con esto, de esto, es que yo a mi madre, o sea, la quiero muchísimo y hay veces que sí, por ejemplo, me enfado con ella, le digo burradas, pero yo aún así la tengo mucho cariño y soy su amiga, pero no puedo llegar a tal punto que como hace ella, que le cuenta de todo a su madre. Es como a veces me sorprende muchísimo porque yo no puedo, no soy capaz, hay algo que no me deja, no sé por qué. Y yo, aunque quiera muchísimo a mi madre, sea como mi amiga, hay veces que digo, no le puedo contar esto, no sé por qué. Y ya, pues, le manda vídeos a su madre, como si fuese su amiga, la sigue en Instagram, de todo, y yo me quedo modo, mi madre me sigue en Instagram y qué miedo, ¿no? Que tampoco tengo nada ilegal, o sea, subo fotos de cosas que me gustan de música y cosas así, pero no sé, no es lo mismo que una persona de tu edad a una adulta, pero ella sí lo ve así, entonces.
Bueno, una cosa, vosotras sois seres extraordinario. O sea, no solamente me lo demostráis ahora, que estamos con vosotras, ¿no? Sois tan majas. Es que lo sois. O sea, ¿por qué dudáis de eso? O sea, ¿qué os hace en esta sociedad dudar de vosotras mismas tanto como para haceros sentir mal cuando, o sea, lo sois? O sea, lo sois. Lo habéis sido siempre, seres extraordinarios. Y, o sea, eso es innegable. Cada una es diferente, cada una con sus gustos, sus cosas. Pero, no sé, yo veo, digo, estas chicas, ¿cómo pueden dudar De la belleza de lo que son?
Porque piensas que alguien es mejor que tú en algo.
Yo creo que por el estereotipo que se tiene hoy en día.
Sí.
De la persona, o de la mujer o del hombre, no sé, depende.
Nos comparamos entre nosotros muchísimo.
Y por ejemplo, que creo que aquí hay de letras y ciencias o de artes, creo que también en eso. Dicen, ah, las de artes, no tenemos nada que hacer. No, vamos a salir. Vais a vivir debajo de un puente. Yo, qué guay, yo tenía un miedo.
Pero un puente más bonito, claro, vamos a vivir.
Yo una mansión.
Claro, exactamente. El puente va a ser precioso.
Estoy súper feliz estudiando artes, pero yo tengo un amigo que cada vez que hablo con él, o sea, no sé por qué, tiene que sacar el tema de mí. Dice, vas a terminar trabajando en un Burger King por hacer artes. Y pues mira, hijo, tú estás en tercero a eso, ¿sabes? Tampoco me hables mucho, porque tú todavía tienes que decidir. Ni siquiera has decidido si ciencias o letras o qué, porque está en tercero. Pero, en plan, a veces que te digan esas cosas tampoco ayuda y al final de al cabo estamos haciendo lo que nos hace felices.
O como que te digan, por ejemplo, yo que soy de letras, que te digan, es que en letras no hacéis nada. Y claro, digo, bueno, entonces todo lo que he estado estudiando, todo lo que llevo, el de estrés, porque encima, claro, yo soy así muy de estrés, de lo quiero sacar bien, no sé qué, o sea, todo lo que me ha agobiado no es nada, porque como soy de letras, ¿no? No hago nada.
Sí,
o sea, literalmente. Me lo he imaginado o algo, y las notas también, o sea, como cuando en las notas, en las comunes, todo el mundo damos lo mismo, en las comunes, ciencias, letras y artes, y claro, en las comunes, ahí no has hecho nada, ¿no? Pero alguien de ciencias sí que se lo ha trabajado un montón, que ha hecho un montón de cosas, es como,
que no tiene sentido. Digo, oye, no, voy a dejar de hablar porque tengo que ir a estudiar, me dice, ¿estudiar a qué? Si solo tienes que pintar unos dibujos y ya está. Pero luego es diferente, por ejemplo, con mi madre, que yo llego a casa, yo qué sé, me pongo, repaso dos cosas o lo que hacemos en el día. Y luego termino, como termino rápido, entre comillas, porque tampoco me pongo ahí, porque no me apetece. No me apetece ponerme ahí a estudiarme todo, o sea, yo me repaso lo que hemos dado el día. Llega mi madre y me dice, pero no, Carolina, ¿no tienes deberes? Y como, pero ya los he hecho. Entonces están unas personas, mi madre, ¿qué crees que esté toda la tarde estudiando? Y luego los otros que dicen que solo pinto, entonces.
Es que también vemos a nuestros padres que ya han hecho sus cosas, ya tienen lo suyo, entonces por eso también nos preocupamos mucho, en plan de, joder, entonces, y porque dicen siempre, es que yo pues sacaba dieces o sacaba no sé qué, sí. Yo, pero es que yo no, entonces, ¿qué sí, hago?
Porque mi madre dice, no, sí, yo sacaba dieces y luego he ido hasta la universidad, luego me he hecho un máster, luego tengo un doctorado y ahora está haciendo la cátedra. Y yo como, ay, Dios mío, por favor, no.
Madre mía, culpa de mal listillos, ¿eh? Hay que ver. hay un porcentaje de lo que decimos los padres que es mentira, no sé si lo sabéis,
sí,
¿no?
Sí, mi madre es química y profesora de universidad y que eso, que está haciendo la cátedra. Y yo, es que me da, por ejemplo, hablando de que no le decimos las cosas a nuestros padres, yo estaba en ciencias en cuarto y estaba sufriendo muchísimo porque no me gustaba nada, ni yo creo que se me diese bien. A ver, yo sí me ponía a ellos, sí que podía sacar las notas, pero no me gustaba, no era algo que me motivaba. Y claro, yo, mis dos padres químicos, estaba modo, bueno, y mis padres, oye, ¿qué quieres estudiar? Artes. No sabía cómo decírselo, porque no sé, porque el que pensará, el que lo he dicho antes.
Yo iba a preguntaros también un poco para ahí o a comentar, porque creo que es importante el tema de las expectativas, ¿no? Las expectativas que tenemos los padres sobre los hijos, como que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, y entonces siempre tienes que estar como cumpliendo los deseos de los otros y no terminas de preguntarte o de comprobar que la vida es un proceso, ¿no? en el que tú vas a ir descubriendo cosas.
Pero realmente pensar sí. Qué quieres tú, no los demás.
Y es que al final los padres, en plan, no creo que tengan la culpa los padres, sino que tenemos la culpa nosotros, que nos cuesta mucho decir las cosas, pero es que yo al final, un día, por ejemplo, me pasó que me puse a llorar y le dije a mis padres que no soy nada y me dijeron no. Tú si quieres ser alguien importante, porque lo eres, porque tienes tus cosas, y es verdad que hay gente que destaca más que tú en otras cosas, pero tú en otras cosas sí que puedes destacar. Y entonces, es verdad que también nos metemos un poco esa presión de, joder, como mis padres les veo todo súper perfecto, todo súper bien, no sé qué. Ellos sí. También han tenido, no sé, en plan, que no pasa nada si te sientes mal, al final te lo dicen, en plan, pero sí que eres único, eres especial. Y es lo que, en plan, que tenemos que escuchar, es verdad que algunas veces que sí que lo tenemos que escuchar.
Sí, que tú, o sea, por ejemplo, imagínate que a Elena se le da mejor dibujar que a mí. Entonces, claro, tú estás como, ¿por qué a mí no se me da también bien dibujar? O como a mis padres, ¿por qué no se me ha dado bien hacer esto? Pero tú eres única y se te da bien a ti lo que se te da bien. Por ejemplo, a mí, yo me comparaba porque, ay no, ¿por qué se le da bien pintar? ¿Por qué yo no hago esto así? Y a lo mejor a mí, por ejemplo, se me da mejor bailar o yo qué sé, por poner un ejemplo. Pero te estás comparando en, es que ella lo hace mejor, yo también, no sé qué. Pero es que tú también tienes tus cosas porque cada persona es única y tiene sus propios...
Es que yo también creo que eso es lo malo que hacemos siempre, el estar comparándonos todo el rato, porque al fin y al cabo eso es lo que te crea la inseguridad de no saber pensar en tu futuro, de no saber seguir adelante, el siempre tener una persona y pensar, ay, es más guapa que yo, ay, canta mejor que yo, es lo que te hace al fin y al cabo cuando llega el fin del día decir, es que siempre hay una persona mejor que yo, el estar comparándonos absolutamente con todo, con lo que llevas, con lo que piensas, con cómo eres, con todo te comparas con la persona que tienes al lado.
Una pregunta un poco difícil para todas. A ver si podéis decir una palabra, porque yo creo que puede definir bastante bien de cómo vivís. Me gustaría que dijerais una palabra de cómo veis, cómo definiréis el futuro. Si pensáis en el futuro, ¿qué palabra se os viene a la cabeza?
Difícil, caos.
Incierto,
oscuro,
vacío. No veo nada.
Es que no sabes lo que va a pasar. Y eso a mí me agobia mucho, porque, en plan, yo ahora mismo, antes estaba hablando, de hecho, esto con... Ya, es que antes estaba hablando con unas de clase, esto, y Elena ha dicho, qué aburrido, me quiero ir de esta conversación. No, pero, no, pero que estábamos filosofando sobre la vida, en serio.
Ah, bien.
Y nada, y yo he dicho, es que me ha dicho mi amiga, oye, Marina, me ha dicho, es que me agobia que no sabes qué va a pasar en el futuro, igual que con la muerte, no sabes qué va a pasar después, porque no sabes lo que va a pasar después, entonces tú te agobias. Y yo he dicho, vale, sí, yo estoy de acuerdo, es incierto, porque yo pienso en el futuro y digo, es incierto, y a mí también me agobia eso, pero es que si estás constantemente agobiada por el futuro, no vives el presente. Entonces, es algo que en el futuro, mira, tú ahora vas a escoger diferentes direcciones, opciones que tengas, y eso te va a llegar a un futuro, pero tienes que pensar en lo de ahora, porque es que el futuro va a ser el futuro, no lo puedes cambiar, entonces, ¿para qué vas a estar agobiado todo el rato? Si hago esto o lo otro, y vas a dejar de vivir el ahora simplemente porque eso.
A mí me parece que las etapas de la vida hay que vivirlas, ¿cómo decir? Tipo, el presente, hay que vivir el presente, como tú has dicho, porque luego el pasado ya es otra cosa, pero el presente va a ser el nuevo futuro. Entonces, a mí me parece que si tú vives el presente, disfrutas del presente, intentas hacer todo lo mejor que puedes, vas a tener el futuro como tú quieres, porque si tú realmente piensas en el futuro, pero no vas haciendo el presente bien, o intentas hacerlo, no sé, tienes que hacerlo lo mejor que puedas en el presente para que luego el futuro te sea todo muchísimo más fácil.
Sí, también, o sea, estoy de acuerdo porque también pasa con el pasado, que te encierras totalmente en el pasado, en qué ha pasado, y que he dicho esto, y estás constantemente en por qué dije eso, pero es que ya ha pasado, tú céntrate en el ahora y ya está.
Yo lo que creo que pasa es que cuando pensamos en el futuro, siempre, por ejemplo, a mí mi madre siempre me está diciendo, buah, es que ahora todo está fatal, tú cuando llegues a ser mayor van a estar aún peor las cosas, puedes estar estudiando una carrera que vas a estar estudiando 6 años y vas a seguir trabajando en el Mercadona porque hoy en día las cosas están horribles y horribles. Entonces es como, ¿y yo qué hago si lo único que me están diciendo toda mi familia alrededor es que cuando tenga 30 años, voy a seguir viviendo horrible? Entonces es como que tengo que pensar sobre el futuro.
Yo creo que hay que, en vez de estar todo el rato presente, 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 dejarse de fluir, porque es que al final nos sentimos agobiados. Lo típico de, bueno, ya lo que me salga en el examen, ya lo que sale, salió, ya pasará. Hay que tomarnos un respiro, pararnos y decir, vale, va a pasar esto, no va a pasar nada, ya está. Tenemos que vivir el momento, vivir el ahora y no estar todo el rato constante, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto para que ya en el futuro me salga súper bien o no sé qué. Relájate y ya pues piensas y actúas.
No hay que pensar tanto las cosas.
Yo que soy de ciencias, pero yo no participo de lo que os dicen de...
Tenía que salir lo de ciencias.
No, es que voy a decir de ciencias por lo que voy a decir ahora, no por nada, porque o sea, que exista ese estereotipo. Yo admiro mucho a las de artes cuando tengo que dibujar algo en la pizarra para demostrar algo en física, o el ridículo, digo, joder, es que no tengo ni idea de dibujar, es que ni un gato me sale bien, o sea, es horrible. Entonces yo admiro mucho a la gente que tenéis talento para el dibujo. Siempre he querido aprender y nunca lo he conseguido, ¿no? Pero como hablamos del más... ¿no? Del más, pero ¿por qué más? O sea, nadie va a hacer las cosas igual que las hacéis vosotros, porque cada uno la va a hacer de una manera diferente. O sea, no hay que hacerlo más que nadie, hay que hacerlo como uno es, ¿no? Entonces, esa cultura del más, porque si no consigues más, no vas a poder brillar y no vas a poder trabajar y no vas a poder vivir, es una cultura que nos han creado desde fuera, ¿no? Cuando lo que aporta es la diferencia. Nadie lo va a hacer como yo. Y eso afirma lo que sois cada una, ¿no? Entonces, es verdad que vivís en esa cultura. Los adultos también estamos en eso, ¿eh? También a veces nos metemos en ese rollo de ser más que... Pero ser más, ¿por qué, no? Es verdad que cuando uno va haciéndose mayor, se va dando cuenta que no le hace falta ser más, ¿no? Que al contrario, que uno tiene que ser uno mismo, ¿no? Y tratar de hacerlo como uno lo hace, ¿no? Pero vosotras estáis inmersas ahora mismo en el más, en el más, en el más. Cuando lo que aporta es... Bueno, pero tú que estás... La del tiemblo. Hay que ser al tiemblo de vivir, ya.
Lo que hay que entender es que cada uno tiene su pizca de originalidad. En plan, tú puedes hacer esto y lo haces porque como a ti te gusta, porque es tu originalidad. Porque Elena puede hacer una cosa y yo puedo hacer
otra. Nadie lo va a hacer como tú. Claro. Y nadie lo va a hacer como ella.
Pero,
¿y tú porque eres de pueblo?
Hay que ser suficiente para uno mismo. Ya está.
Pero o sea, también yo creo que desde pequeño nos enseñan a querer más. O sea, siempre desde pequeño tienes que sacar mejor nota, tienes que hacer mejor esto, tienes que superar al otro haciendo esto. O sea, al fin y al cabo, siempre desde pequeño nos han ido inculcando.
¿Son enseñados de verdad? ¿En la escuela también?
Hombre,
sí, pero
siempre ha sido como, claro, hay que sacar buenas notas o... no sé, yo creo que sí, siempre
que tampoco hay que suspender todo, pero sí, siempre, por ejemplo, a mí me han dicho, ay, es que tienes que sacar más, no, un poco más, no sé qué, entonces...
Es que llevas un 5 a tu casa y la casa tiembla, ¿eh?
Sí, no,
no, sea, en mi casa no, ¿eh? En mi casa
amigo,
no,
yo estoy salvada. Pero que tú te la has currado un montón y se lo dices a tus padres, me he currado un montón y he sacado un 5, pero bueno, es verdad que algunas veces que ya te han visto tus padres que ya no podías más, has sacado un 5 y te dice, joder, pues sí que te has esforzado un montón y es verdad que en esa parte, sí, pues sí, sí que... Pero cuando hay un 5...
Sí, de normal, o sea, yo iba con un... En plan, yo aunque me esforzase... Yo cuando me esforzaba no se notaba mucho, ¿sabes? Porque yo terminaba de estudiar y me iba a ver la tele. Pero hay muchas veces que sí me he estado estudiando muchísimo y de repente veía en mi examen, ¡buah, voy a sacar un 8! He estado súper bien. Veo un 5 y digo, no quiero ir a mi casa. No quiero pisar la puerta porque qué miedo.
Mira, perdóname.
No,
por favor.
A mí, sin embargo, no me pasaba eso. A mí sacar un 5 era, bueno, pues tú has sacado un 5 y ya está. O sea, eso siempre no les ha importado mucho las notas que sacaba. Simplemente con que sacara un 5 y aunque fuera raspada, simplemente con que pasara de curso ya estaba bien. O no sé, a mí siempre me ha pasado que esto, pues bueno, si sacabas buena nota te daban un regalo, pero por el esfuerzo no te daban nunca nada. Simplemente lo único que hacían era como valorar la nota que ponía en el papel, pero luego el esfuerzo que tú has tenido detrás no te daban nada si suspendías. No sé cómo decir eso.
Sí, lo he entendido, lo he entendido.
Mira, yo quería deciros que a raíz un poco conecto mucho con lo del 5, porque el otro día vimos una performance de una alumna de segundo de bachillerato, sí, que no sé si habéis visto, sí, que a mí me impactó muchísimo. Uno de los textos que yo leí es que ponía, soy algo más que un suficiente.
Sí.
Y es muy impactante. A mí me gustó mucho lo que vi allí, porque esta persona lo que ha tenido es un proceso de 2 años de reflexión y de introspección sobre sí misma y sobre su proceso. O sea, preguntarse quién soy yo, qué estoy sintiendo y cómo lo voy a expresar, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que trasladaros, y también que me tengo que trasladar yo a mí misma, es precisamente esa interrogación, ¿no? ¿Qué soy yo como persona y cómo circulo por la vida y qué siento y cómo soy feliz, ¿no? Y esta es la pregunta que yo quería haceros, porque hemos hablado de algunos sentimientos negativos, pero yo, igual que Carlos os hablaba del futuro, yo os pregunto por la felicidad. O sea, si os quedáis en blanco ahora y decís, ¿qué os hace felices? Sin querer demostrar nada, solamente, ¿qué te hace feliz?
Tener a alguien que te apoye, yo creo. Que alguien que sepas que va a estar ahí. Yo con eso me conformo. Yo no pido nada más.
Tener algo por lo que levantarte todos los días y tener algo que te haga feliz, como puede ser un deporte o algo que tú creas que te motiva ese día, los días a día, el día a día te motiva a seguir con algo, una motivación que te dé al día.
Yo, mis amigos, porque en plan, como ha dicho Elena, es algo en plan, o sea, que te motiva y sabes que te van a entender, más o menos. Y entonces es algo que, o sea, por ejemplo, cuando te dicen, y que si, imagínate que te vas a morir mañana, ¿qué harías? Todo el mundo busca algo súper, como, ay no, me iría, viajaría hasta dónde, no sé qué. No, en plan, ¿para qué tanto? Si realmente a mí lo que me hace feliz es, últimamente, es vivir mi día a día, ir a clase, encontrarme con Elena gritando.
Gracias.
Sí, o yo qué sé, o quejarme a mis amigos sobre algo que no me ha gustado porque sé que me van a escuchar. Yo no quiero irme a la otra punta del mundo, imagínate que me voy a morir mañana, irme a la otra punta del mundo para ver, yo qué sé, la Estatua de la Libertad. No, yo viviré un día más y ya está, con la gente que me hace feliz.
Claro, yo creo que la felicidad es algo constante, que tú puedes ser feliz y tener días malos. O sea, no tienes que estar para ser feliz todo el rato riéndote, todo el rato haciendo planes. O sea, yo creo que al fin y al cabo la felicidad es una parte de nuestra vida, que hay veces que puede aparecer en mayor medida o menor. Puede haber momentos felices y puede haber momentos tristes, pero siempre vas a tener esa felicidad. O sea, la felicidad es algo que llevas siempre. Otra cosa es que salga en algún momento o no.
Yo también pienso igual, porque antes me sentía muy mal porque veía gente salir de fiesta. Y es lo que nos ocurre en esta época, en esta sociedad, que salen de fiesta, conocen a muchísimos chicos o chicas, y conocer a más gente significa más felicidad. Y creo que en realidad la felicidad la tenemos en nuestro alcance, todo el mundo, creo, con nosotros mismos. Solo que no sabemos cómo poder llevarla.
Sí, a mí me agobiaba mucho eso porque yo soy una persona que me da mucha vergüenza conocer gente o hablar con gente que no conozco. Me da muchísima vergüenza y claro, todo el mundo estaba saliendo, que si de fiesta, que no sé qué, que a mí no me gusta, ¿sabes? Las fiestas. Que si conociendo a esto, que si conocía a un chico, le gustaba, no sé qué. Y a mí me agobiaba porque yo siempre estaba que no, que ya está. O sea, es algo cotidiano la felicidad, no es algo que...
O sea, estar en casa también te da felicidad. No hace falta estar todo el rato de fiesta, todo el rato conociendo a gente. Tranquilízate, no pasa nada. La felicidad también está en tu casa, también.
Bueno, estamos llegando al final porque Carlos, el técnico, tiene clase ahora, ¿verdad? Entonces no puede llegar tarde porque si no... Ya sabéis qué pasa cuando los profes no llegan pronto a clase, ¿no? Que se genera ahí, ¿no?, mucha dispersión. Bueno, lo primero, daros las gracias porque, o sea, me encanta el programa de hoy. La verdad es que creo que lo voy a escuchar varias veces. Y creo además que voy a animar a los profesores que lo escuchen porque tenemos que estar donde estáis vosotros, no donde estamos nosotros. Porque estamos con vosotros para ayudaros, para escucharos, para haceros sentir importantes porque lo sois y únicas también. Entonces creo que tenemos que escuchar lo que decís. Yo voy a anotar muchas de las cosas que habéis dicho. Y creo además que este grupo va a dar mucho de sí, ¿no? Cuando nos sigamos juntando para hablar y para hacer el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Creo que va a ser algo muy potente. Creo que vamos a poner mucha luz a muchas cosas y ayudar a mucha gente. Así que os agradezco muchísimo vuestra colaboración. Y este minuto final, si queréis decir cualquier cosa para terminar, cerráis vosotras el programa. Os dejo que lo cerréis con lo que queráis. Cualquier consejo, cualquier idea, cualquier reflexión, cualquier sentimiento, lo que queráis.
O alguna petición, incluso.
O alguna petición, sí, sí, sí.
No, nada, que gracias por escucharnos. Que también que haya gente que te pregunte, que te diga que te quiere escuchar, sirve mucho.
Estoy de acuerdo con ella. No voy a decir nada más y eso, gracias.
Hay que hacer un especial en el tiemblo también.
Sí, por favor, por favor.
Macho, yo,
vienes
vamos
a llevarnos.
Pero pagas tú, ¿no?
¿De quién?
Que sí.
El tiemblo es el paraíso, ¿eh? El tiemblo, sí. Vamos a localizarlo en el mapa y el próximo día vamos a hacer un monográfico del tiemblo, el lugar donde ir. A lo mejor alguna de las ruinas que hagamos podemos ir ahí al tiemblo, ¿no? Cuando haga buen tiempo, porque ahora frío, ¿no? El tiemblo, ¿no?
Sí, hace frío.
Bueno, pues nada, pues gracias de verdad. Pondremos el programa enseguida para que lo podáis escuchar y para que lo escuchen los profes también, ¿verdad? Y nada, os convoco para la próxima, que será dentro de poco, ¿vale? Y trabajaremos y seguro que será muy positivo y muy grato para todos, ¿vale? Y nada, gracias.
A ti.